Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Ante la amenaza de posibles movilizaciones, el gobierno se reunió con la Confederación Nacional del Transporte de Carga por las nuevas alzas de los combustibles.
Tenemos la esperanza y la convicción de que van a haber medidas definitivas.
Pero ningún país en el mundo es capaz de garantizar un congelamiento del precio internacional de los petróleos.
En el marco de la ley miscelánea que ingresará al Congreso, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de fijar la tasa APYME en un 12,5% de forma permanente.
Vamos a promover que esta tasa rebajada de impuestos que tienen actualmente las PYME no sea transitoria, sino que sea de forma permanente, porque creemos que eso va a contribuir a un alivio súper importante para el mundo de la pequeña y mediana empresa.
En la previa, el ministro de las Express, José García Ruminot, le pidió al Parlamento una tramitación expedita de la reforma y aclaró que la norma no tiene vicios de constitucionalidad.
Más que nos hagamos un problema por cuántas comisiones pase, lo que queremos es que tenga un trámite expedito.
Todos veremos la obligación de rechazar este proyecto en su idea general.
Tras los cuestionamientos, tanto del oficialismo como también de la oposición, el gobierno decidió no incorporar en la ley miscelánea la restricción de edad en la gratuidad universitaria.
Valoramos mucho que algo que veníamos pidiendo hace varias semanas desde Renovación Nacional finalmente se haya confirmado que no es parte del proyecto.
Con miras a la primera cuenta pública, el Ejecutivo espera que el proyecto de escuelas protegidas se despache la próxima semana en el Congreso. En la oposición acusaron falta de diálogo.
Si anuncian que lo quieren sacar a ley esta semana, ¿cuántos días le van a dar al Senado para poder discutirlo?
Luego del escándalo del caso Audio y la trama bielorrusa, al interior del Poder Judicial el gobierno buscará aumentar las sanciones para abogados que se vean involucrados en faltas a la probidad.
No es posible seguir manteniendo la situación actual, donde hay abogados que se someten a un estándar ético y otros que no. Es el momento que Chile vuelva a tener un control ético efectivo como tuvo hasta el año 81.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, le pidió la renuncia a la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, por pérdida de confianza.
Lo que nosotros queremos es, con nuevos aires, buscar mejorar la gestión del servicio médico legal y que sea un servicio que le pueda prestar un servicio real a las personas.
En medio de la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, el gobierno ratificó que no apoyará ninguna candidatura al organismo internacional.
Siempre dijimos que no íbamos a apoyar la candidatura de Michelle Bachelet y que eso implicaba que nosotros no íbamos a apoyar ningún otro candidato.
Lo normal es que el presidente de la República tenga una mirada de Estado, pero su sobreideología le impide mirar esto. Vergonzoso.
Un áspero cruce entre el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, y el gobernador metropolitano, Claudio Rego, dejó la decisión del Ejecutivo de no continuar con la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral.
Nada garantizaba que nosotros pudiéramos financiar, no teniendo certezas porque no estaban los dineros para poder llevar a cabo esta obra.
No queremos un Santiago a medias, queremos que las obras se terminen y además que se aproveche el trabajo que se ha realizado. No las perdamos.
Hoy, la PDI detuvo a Francisco Paine Vilo, sujeto que se encontraba prófugo desde el año 2020 por el crimen del cabo Eugenio Naín.
Ya investigar delitos que son de contexto de violencia rural es más complejo, por lo tanto, realizar ubicaciones precisas de personas que tienen redes de apoyo interna y que además conocen los sectores es bastante más complejo.
Las cuentas de la energía eléctrica subirán 2,5% durante el primer semestre de este año, de acuerdo a un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía.
Esta alza en realidad prevista se explica principalmente por el mecanismo normal de actualización de las tarifas eléctricas.
Hoy se concretó la primera reunión entre la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno de José Antonio Kast en el medio de las negociaciones por el aumento del sueldo mínimo.
volvemos a pedir y vamos a exigir al gobierno que les devuelva a los trabajadores lo que perdieron por una decisión política de no aplicarle recursos al MEDCO.
En noticias del exterior, Donald Trump espera llegar a un acuerdo con Irán dentro de uno o dos días para poner fin a la guerra, según dijo en una entrevista.
Y la noticia del día es que se reabrió, Irán ha reabierto el estrecho de Hormuz tras el comienzo de la tregua en el Líbano, pero amenazó con cerrar de nuevo si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval sobre ese país.
Los presidentes de Brasil y España dijeron estar en la misma trinchera contra la guerra en Medio Oriente.
Y en el deporte, el volante Charles Aránguiz continúa lesionado y corre riesgo su participación en el clásico universitario del fin de semana próximo.
Tuvo una sobrecarga esta semana, entonces preferimos que trate de llegar lo mejor posible para la semana que viene y tratar de tenerlo disponible. No te puedo decir una fecha exacta de cuándo puede estar.
Y a los 68 años falleció el brasileño Oscar Schmidt, una leyenda del básquetbol mundial.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número uno en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición vespertina. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Aníbal, de auditores? Muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos están escuchando a través de las 43 estaciones de Biobío que se conectan para transmitir información independiente. Pero como usted sabe, la radio no solo se escucha. Ahora también se ve y lo puede hacer en biobiotv.cl. En YouTube nos encuentra como Biobío, completamente en vivo. En X, con el arroba Biobío también. Nos va a encontrar en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país. Y por cierto, por ejemplo, en Santiago, también en Valparaíso y en otros lugares, por televisión abierta a través de la señal 26.1 de televisión digital en Santiago. Ahí nos va a ver directamente por el aire.
Vamos ya con las informaciones. Personal especializado de Carabineros logró la detención del supuesto responsable de la agresión que sufrió el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Contacto con una de nuestras unidades móviles, Jaime Sepúlveda. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Distintas diligencias lideradas por el departamento de S9 de Carabineros se permitieron durante las últimas horas dar con la detención del supuesto responsable tras la agresión del alcalde de San Bernardo, registrado durante el transcurso de esta semana. Recordemos que la autoridad comunal, el alcalde Christopher White, durante la jornada del día miércoles, participaron de un operativo para el retiro de distintos escombros y basura. Se fue que esta situación provocó el malestar de los mismos vecinos y en donde agredieron al alcalde, a un fotógrafo y algunos vehículos que resultaron con algunos daños producto de elementos contundentes. Fue así que tras las diligencias que genera la Fiscalía Metropolitana Occidente y este departamento especializado de Carabineros, es que dentro de las últimas horas se logró con la ubicación como también detención de esta persona, la cual ya se mantiene en un cuartel policial acá en dependencias de la comuna de San Bernardo. De acuerdo a los antecedentes preliminares, ya el día de mañana afronta el respectivo control de detención por su presunta responsabilidad en esta agresión. Biobío, la radio.
Carabineros detuvo a 3 sujetos, esto en la comuna de Concón, tras ser sorprendidos intentando sustraer especies desde vehículos en el sector del borde costero. Gloria Bamondes, desde Radio Biobío en la región de Valparaíso, nos va a contar más. Gloria, buenas tardes.
3 sujetos fueron detenidos por carabineros en la comuna de Concón tras ser sorprendidos intentando sustraer especies de vehículos que se encontraban en el sector del borde costero. El procedimiento se originó luego de que el personal de la sección de investigación policial recibiera información sobre un grupo de individuos que se movilizaban en un station wagon, presuntamente vinculados a estos hechos. A partir de estos antecedentes, se desplegó un operativo focalizado que permitió ubicar el vehículo y proceder a su fiscalización, adoptando las medidas de seguridad correspondientes. Durante la revisión del móvil, Los funcionarios encontraron diversas especies asociadas a la comisión de delitos, entre ellas un inhibidor de señal, un arma blanca y dinero en efectivo. Los tres detenidos, todos con amplio prontuario policial, fueron puestos a disposición de la justicia, mientras que se confirmó que el vehículo en el que se movilizaban no mantenía encargo vigente. El procedimiento permitió además evitar posibles nuevos delitos en el sector en medio de patrullajes preventivos en zona de alta afluencia de público, como el borde costero de la comuna de Concón. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Sigue las diligencias para dar con los delincuentes armados que robaron más de 7 millones de pesos en especies y dinero en una botillería en Coronel. Desde Radio El Carbón de Lota nos informa José Manuel Lagos.
El atraco fue protagonizado por un grupo de 4 delincuentes, quienes a rostro cubierto, algunos de ellos con mascarillas y armados, se llegaron hasta una botillería ubicada en calle Manuel Montt, casi esquina 21 de mayo, del sector La Central de Coronel, para cometer el ilícito. En el registro de las cámaras de seguridad se aprecia cómo los antisociales forzaron la reja de atención a los clientes del local. Según información recabada por la radio, lo sustraído corresponde a 2,5 millones de pesos en cigarrillos y a otros 5 millones de pesos en dinero en efectivo. Del hecho ocurrido anoche, se consigna que los individuos se habrían desplazado en un furgón robado durante la misma jornada de ayer jueves, el que se encontraba estacionado afuera de la pesquera Horizon de Coronel. Las diligencias se quedaron a cargo de la sección de investigaciones policiales de Carabineros y de momento no hay detenidos. En Lota, Radio Carabineros.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Todas las noticias. Radiograma.
6:12 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 21 grados con una décima, la humedad relativa del ambiente es del 45%. Santiago mañana espera cielos con nubosidad parcial, la máxima estimada 23 grados, mientras que la región de Valparaíso cielos cubiertos en la mañana con bancos de niebla, variando nubosidad parcial, máximas de 21 en Valparaíso, 20 en Viña del Mar. Hacia el interior, cielos con nubosidad parcial y máximas de 24 en Calera, en Quillota, 22 en Casablanca y 24 en San Felipe y en los Andes. La Serena y Coquimbo amanecerá con cielos cubiertos, en la tarde escasa nubosidad, una máxima de 17. Copiapó, nublado, variando despejado, una máxima de 22. Antofagasta estará con cielos cubiertos en la mañana, en la tarde despejado, máxima 23. Iquique, cielos despejados, máxima 24. Arica, escasa nubosidad, variando despejado, máxima 24. En la zona central, Rancagua estará con cielos cubiertos, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 19. En la región del Maule, mañana se esperan cielos con nubosidad parcial, con máximas de 21 en Talca, 20 en Curicó. En Talca puede que durante la madrugada caigan algunas gotas, pero muy aisladas. Chillán, mañana con cielos cubiertos en la mañana, variando nubosidad parcial, una máxima de 20 grados en la madrugada, gotas aisladas. Concepción, cielos cubiertos en la mañana, chubascos leves, variando escasa nubosidad, una máxima de 16. Los Ángeles, cubierto, máxima 16 grados. Temuco, en la mañana cielos cubiertos con algunos chubascos, variando nubosidad parcial, máxima 14. Valdivia, en la mañana cubierto con chubascos, en la tarde nubosidad parcial, máxima de 13. Osorno, durante toda la jornada cielos cubiertos con chubascos, máxima 13 grados. Puerto Montt, cubierto, chubascos, máxima de 12, probables tormentas eléctricas también. La isla de Chiloé también estará con cielos cubiertos, particularmente en la mañana. En la tarde, nubosidad parcial. Durante la mañana, probables tormentas eléctricas con chubascos y unas máximas de 12 en Ancud, 11 en Castro. Coyhaique, cubierto, chubascos, una máxima de 7 grados. Punta Arenas, nubosidad parcial, máxima de 8. El archipiélago Juan Fernández, cielos cubiertos, lluvia, máxima de 18 grados. Isla de Pascua, escasa nubosidad, máxima 26.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Vamos hasta justamente la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Patricio Leighton, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nibaldo y auditores. Sí, vamos a comenzar en la comuna de Ñuñoa porque hay desvíos de tránsito en todo el perímetro del Estadio Nacional debido a un concierto que se va a realizar esta noche ahí en el recinto deportivo. Está cerrada Avenida Pedro de Valdivia al sur, entre Avenida Grecia y Guillermo Mann, y Avenida Grecia al oriente está siendo desviada por José Domingo Cañas para los buses del transporte público y para los vehículos particulares. Y hacia el poniente, todo el flujo vehicular se desvía a la altura de Avenida José Pedro Alessandri, lo que está generando una alta congestión en todas las calles aledañas al Estadio Nacional para que planifiquen su viaje y consideren un tiempo mayor en su desplazamiento vehicular. En la comuna de Ñuñoa se mantiene todavía ahí una situación de desvío de tránsito en Avenida José Pedro Alessandri en ambos sentidos entre Avenida Grecia y Alcalde Eduardo Castillo Velasco. Esto debido a un grupo de personas que está intentando bloquear la vía y que genera incidentes frente a la UMSE. Hay un procedimiento policial en desarrollo que ya está próximo a finalizar en ese lugar. En la comuna de Santiago hay restricción, digo, de pista izquierda en la ruta 5 al sur, kilómetro 1,3, sector de Pedro Montt, debido a una colisión de vehículos. Hay congestión alta desde Avenida Domingo Santa María para destinar mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Congestiones al minuto en la región metropolitana, tráfico aumentado por Vespucio Norte hacia el sur, entre Los Maitenes y sector de Pajaritos. Tránsito aumentado también en la ruta 68 hacia Valparaíso, entre sector de Servicentros y camino El Noviciado. Aumento de flujo vehicular en Vespucio Sur al oriente, entre Mall Plaza Oeste y Santa Rosa. Alta circulación de vehículos por Avenida Irarrázaval al oriente, entre Monseñor Eizaguirre y Alcalde Jorge Monkeberg. Alto tránsito también por Avenida Padre Pedro de Valdivia, digo, al sur, entre Eliodoro Yáñez y Avenida Grecia. Expedito el desplazamiento para los conductores por el túnel San Cristóbal, dirección Providencia y hacia Huechuraba. Tránsito ralentizado en el eje Vitacura, Avenida Providencia al poniente, entre sector del Cenco Costanera y Eliodoro Yáñez. Congestión alta por Avenida Tobalaba al sur oriente, entre Osa y Simón Bolívar. Esto debido al cierre del acceso La Cañada, dirección hacia el oriente, por 2 meses por trabajos de AVO. Hay que optar por Avenida Simón Bolívar. Congestión incrementada por Avenida Padre Hurtado al sur, entre Cristóbal Colón y Valenzuela Puelma. Y por último, ralentización de tránsito en la subida Santa Teresa hacia el norte, entre el enlace Tabancura y Gran Vía. Son los datos relevantes al minuto que podemos compartir desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nibaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy, somos un nuevo Claro, y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Hoy día conversábamos con una de las federaciones de transportistas de la zona centro-sur del país. Fíjate, Nibaldo, que decía que cerca del... Y dice, mira, estos datos están corroborados y con el cruce también de las concesionarias por los peajes, ¿no? Cerca de un 20% de camiones menos están girando. Es el término técnico que utilizan ellos para decir que hay camiones que están guardados hoy día y que no están en operaciones. Y no estamos hablando de los grandes grupos de camiones, no estamos hablando de Sotrace, no estamos hablando de Jorquera, de otras empresas, ¿no es cierto?, que son masivas, el mundo del transporte sabe a lo que me refiero, sino que son un dueño que tiene un camión o que puede tener 5 o 10 camiones que dan vuelta, ¿no es cierto?, y que prestan servicio. Y esto, a juicio de ellos, es un impacto enorme porque evidentemente el flete va subiendo. No así con el mundo del retail. Y aquí es donde se genera uno de los puntos más, probablemente más importantes en las tratativas de diálogo y negociación que hay en este momento de todas las organizaciones de camioneros, tanto dueños como de transporte de carga, con el Ministerio de Hacienda. Todo esto, obviamente, por el precio de los combustibles.
El aumento de los combustibles, que en todo caso, hoy día, con la apertura del Estrecho de Bermudas, han bajado, pero, o sea, bajan. Pero puede haber subido mucho, por lo tanto no han vuelto a su nivel original. Y
estaba en 70. Bajas... Claro. Cuando parte de Hormuz estaba en 70.
Bueno, ahora el Brent quedó en 90, estoy redondeando, ¿eh? Y el WTI 84.
Pero tendría que ser constante, sí. Y recordemos que en 21 días más vamos a ver. Yo
supondría que se mantenga, que no haya nueva escalada de declaraciones. Que efectivamente ese acuerdo, Donald Trump dijo que en 2 días más podría haber una firma de un acuerdo de unidad, que se firme ese acuerdo de Irán, y ahí efectivamente esto podría generar un desplome de los precios, una vuelta a... Y eso después tiene que traducirse, digamos, no, con todas, si alineamos todas las buenas noticias, una eventual reducción de los precios de los combustibles va a demorar, de todas maneras.
Sí, pues va a demorar y esto...
Ahora, lo que va... Bueno, hablemos de eso, porque también es interesante decirlo, cómo esto, inesperado, ¿no es cierto?, inadministrable por lo que el gobierno, que una crisis internacional genera un aumento de los precios de los combustibles, bueno, igual entra en el debate, digamos, de la denominada Ley de Reconstrucción Nacional. O sea, al final, esto es bien interesante, ¿eh?, porque cuando se está en la oposición es fácil, pero cuando se está en el gobierno, todas las variables importan y todas las variables inciden, para bien o para mal. Es bueno dejarlo porque los diseños de los gobiernos que se instalan despejan el... Bueno, y es obvio, ¿no? Despejan el horizonte. Dicen, aquí las variables van a ser esta, estos 5 los puntos centrales, y de aquí vamos. No, pues empiezan a caminar y empiezan a aparecer, digamos...
Pero porque además ninguno de los gobiernos que ha estado en el poder en estos últimos...
Ni el que va a estar.
12, 13 años, probablemente los que no va a estar, logran tener... una mayoría parlamentaria, una mayoría, también que pueda llevar sus proyectos a un buen puerto.
Pero no solo una
o
mayoría,
al puerto que ellos quieren.
Una mayoría parlamentaria, llamada una mayoría disciplinada, porque no, lo que ha ocurrido desde hace un buen tiempo, que antes las bancadas efectivamente obedecían a un diseño, ¿no? Sí. Que a un acuerdo que venía desde los partidos políticos. Algunos consideraban que eso también era, entre algunos decían, poco democrático, porque la libertad de acción se perdía y ya, bueno. Como sea, pero había más orden.
No hay conglomerados con los que se pueda llegar a un acuerdo.
Y por eso...
Son gobiernos solitarios al final.
Y por eso el concepto del pirquineo, digamos... Sí. Hoy día está en la jerga de la política el pirquineo, ¿no es cierto? Ir a buscar votos individualmente de determinados sectores, ¿no es cierto? Hoy día está en la jerga de la política como algo, como una práctica en la cual algunos son más diestros que otros, pero ya está.
Claro, pero mientras tú no negocies con conglomerados... se hace muy difícil poder salir de esa lógica, porque finalmente el pirquineo, esto es una opinión,
destruye
también. Claro, porque finalmente el parlamentario tiene un precio. Yo incluso creo que hasta uno podría entrar ahí, si uno se va con una lupa a mirar, yo tengo siempre he tenido ciertas dudas respecto a si hay una plena legalidad respecto a eso, porque claro, finalmente estás comprando un voto. Ya, ok, será un carro de bomba, será un APB, o sea, un agua rural, no sé.
Cohecho. Lo que pasa es que el argumento es que no te va en tu directo beneficio.
No va en directo beneficio, pero finalmente tú lo que estás haciendo es ir, bien jodido.
Pero hay otra cosa.
Así no se puede construir país, digamos.
No quiero perder el punto, digamos, de señalar que lo que también demuestra el proyecto de reconstrucción, con todos los flancos abiertos que tiene, ¿no es cierto?, qué fácil es que las oposiciones ante cualquier gobierno de cualquier signo se ordenan rápidamente, ¿no es cierto? Porque tienes que oponerte. Porque también uno podría decir, el país tiene algunos datos que, en los cuales se coinciden, ¿no es cierto? Se frenó el crecimiento, sí. El endeudamiento ha crecido, la regla fiscal no se ha cumplido, hay compromisos de gasto hacia el futuro que son imposibles de cumplir, la PGU, etcétera, etcétera. La misma gratuidad, digamos, ha significado un costo mucho mayor, de más del 100% más, digamos, de lo que se estimaba inicialmente. O sea, todo es cuadrado. Entonces, uno podría decir, está bien, el gobierno está proponiendo esto. Puede que sea pésimo, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿y qué propone la oposición? Esto es muy, muy interesante. Y lo estoy diciendo de esta oposición u otra eventual oposición. Hay una comodidad en la instalación, en la trinchera de la oposición, que es criticar lo que propone el gobierno con argumentos válidos. No estoy diciendo que esto no tenga validez. El problema es que en la medida de que esa posición pasa a ser tan cómoda en un sistema político con ciertos niveles de polarización, que te sale gratis y por lo tanto no te obliga, como en otras ocasiones anteriormente obligaba, a que tú te pusieras, pero elaboraras una propuesta y dijeras, a cambio de esto, como coincidimos o compartimos el diagnóstico de que falta esto, se crece esto, claro. Hay que hacer algún cambio, esta es nuestra propuesta. Eso se ha acabado. O sea, ser de oposición es gratis porque nada te exige hoy día hacer una propuesta. Esto es malo incluso para quien está en la oposición, porque cree que está con viento de cola, pero no, si llega a acceder al poder, bueno, ¿qué va a proponer? Yo quiero recordar algo, voy a hablar nuevamente de la prehistoria política. Para la constitución de 1980. Constitución de 1980. La entonces oposición tenía un grupo de juristas, el grupo de los 24, que consistentemente toda la semana se reunió. No para oponerse a la constitución, sí, era para oponerse a la constitución que iba a proponer la dictadura, no. Para al mismo tiempo proponer una constitución. Tener, digamos, una alternativa. Está bien, eran otros tiempos, había dictadura, no la pescaron, digamos.
No, claro.
Pero el trabajo de oposición, mira qué interesante. Ahí estaba Patricio Elwin, entre otros, por ejemplo. Jaime Castillo Velasco integraba. Yo creo que puede que Raúl Silva Sima también, entre quienes estaban ahí. Jorge Ovalle puede haber estado. Pero mira lo interesante el ejercicio. Se oponían a una dictadura que finalmente se impuso, ¿no es cierto?, la de 1980. Pero en paralelo, ellos no solo se decían, no, ese artículo no. Esta va a ser nuestra propuesta de constitución democrática. Bueno, yo creo que ese ejercicio
se ha perdido.
Sí. Entonces, porque está bien, una especie de orfandad, ¿no es cierto? Ya hay una propuesta al gobierno, a muchos quizás no les guste, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué está proponiendo hoy día la oposición?
Sí, lo que pasa es que está, bueno, y también una parte del oficialismo, ¿eh? O sea, también los oficialismos son como una especie de grupo pagado de chief leaders del gobierno de turno. Porque si un parlamentario puede tener alguna idea diferente a la que está proponiendo el gobierno, ¿por qué no va a poder ponerlo sobre la mesa si la estudia, la reflexiona y presenta documentos? Eso no se da tampoco. Entonces tienes puros titulares para redes sociales, al final.
Bueno, la política también, bueno, como buena parte de la vida, y eso es bien complicado, jineteada por las redes sociales.
Difícil llegar al desarrollo así.
Información independiente. Opinión independiente.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
La leña es la principal fuente de calefacción en el centro sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
Durante tus horas de trabajo o descanso, BioBio siempre está ahí.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:31 p.m.
Ante la amenaza de posibles movilizaciones, el gobierno se reunió con la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile por las nuevas alzas en los combustibles.
El gremio llegó con un petitorio y el Ejecutivo pide un plazo de 15 días para presentar respuestas concretas. Bárbara Payal, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Ministerio de Economía hoy se convirtió en el centro de una reunión clave para evaluar nuevas medidas en favor de los transportistas y dueños de camiones. Esto en respuesta a lo que ustedes ya comentaban, un escenario marcado por crecientes advertencias de movilizaciones en distintas regiones de nuestro país. La instancia, que duró poco más de una hora, fue encabezada por el ministro de Transportes, Louis de Grandt, junto a subsecretarios de la misma cartera, Economía y Minería, quienes recibieron al presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Cargas, Sergio Pérez. En este contexto, la CNTC entregó primero una carta dirigida al presidente de la República, José Antonio Kast, pidiendo que se establezca otorgar un compás de espera y también un petitorio de tres medidas urgentes. La primera de ellas, el congelamiento del precio del diésel por 6 meses. También la tramitación con urgencia de la ley de transporte que busca combatir la informalidad en el sector y también la intervención de delegados presidenciales en regiones para asegurar que el alza de los combustibles sea traspasado efectivamente a las tarifas. El llamado principal es que grandes generadoras de carga como navieras, agencias marítimas y empresas también como Codelco ajusten sus precios en medio de, dicen desde los gremios, pérdidas que estarían alcanzando para los transportistas los 200.000 pesos por cada viaje. Acusan además que hay una crítica situación que afecta a cerca de 10.000 camiones de pequeños y medianos transportistas que hoy ya no cuentan con los recursos suficientes para seguir trabajando. Pese a las distintas presiones que hemos visto a nivel de regiones, Sergio Pérez evitó escalar el conflicto. Así, la CNTC por ahora descarta convocar a un paro nacional, aunque advierte Sergio Pérez que necesita señales concretas frente al alza sostenida de los costos operacionales.
Tenemos la esperanza y la convicción de que van a haber medidas definitivas que van a asegurar a la nación y particularmente a las familias más vulnerables que nosotros seguiremos llevando los alimentos.
Desde el Ejecutivo, en tanto, solicitaron un plazo de 15 días para elaborar una contrapropuesta. El ministro de Granch valoró el espacio de diálogo y aseguró que las conversaciones van a continuar en los próximos días, pero adelantó reparos frente a la opción en particular de congelar el precio del diésel.
Yo creo que esta solicitud, uno entiende la solicitud, pero ningún país en el mundo es capaz de garantizar un congelamiento del precio internacional de los petróleos a nivel mundial. De hecho, nosotros, como les decía, el petróleo es el principal insumo importado, Chile no produce petróleo, por lo tanto los precios internacionales del petróleo generan efecto y son tomados, ¿cierto?, por los distintos países y Chile es uno de ellos.
La problemática, sin embargo, no se detiene. El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, señaló que sin una pronta respuesta del gobierno no podríamos ver la disminución de la frecuencia de camiones a lo largo de nuestro país.
Lo que está pasando en la práctica, los camioneros no van a poder, no están trabajando por falta de recursos, porque se comieron lo poco que tenían. Entonces no vamos a tener camiones. Yo estoy aquí en Punta Arenas. Aquí los camiones que vienen a Puntete con abastecimiento son de al norte. Por lo tanto, si esos camiones no pueden llegar aquí, van en una semana, esto queda desabastecido.
En paralelo, Iván Mateluna, vicepresidente de la CNTC, pero también presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región, confirmó que las movilizaciones previstas para la próxima semana, en este minuto, siguen en pie, mientras el gremio consulta sus bases para definir efectivamente los próximos pasos.
Nosotros seguimos hasta este momento con la manifestación adelante, porque creemos que las bases tendrán que decirnos si lo que llevamos de vuelta, que el gobierno nos entregó, lo aceptan o no. Nosotros seguimos en esa situación porque no sabemos quiénes van a decir que no lo vamos a movilizar.
Sí, las conversaciones van a continuar en los próximos días, así lo ha confirmado el Ejecutivo durante esta jornada, pero sabemos que el escenario también depende, obviamente, de factores externos, por eso el gobierno sigue de cerca la evolución de la situación en el Estrecho de Hormuz, un punto estratégico para el comercio energético global, en medio de señales desde Irán que podrían impactar directamente en el precio de los combustibles. De hecho, hoy el ministro de Transportes, Louis de Grange, señalaba que estaban optimistas respecto a la solución pronta a la crisis, apuntando a mejoras en los valores externos. Néstor Nivato.
A ver, Bárbara, como tú decías, hay una apuesta que es que la crisis internacional amaine y por lo tanto baje el precio de petróleo a nivel internacional. Pero en paralelo, ¿qué se espera por parte del gobierno o qué esperan los camioneros por parte del gobierno? ¿Hay puntos claros que el gobierno podría acceder para evitar una movilización o no?
Hay gestos, hay ciertos compromisos que ya se pusieron sobre la mesa en reuniones anteriores. Lo hemos escuchado varias veces, mayor seguridad en las rutas, por ejemplo. Eso sería una apuesta por parte del Ejecutivo, ya se lo han ofrecido en reuniones anteriores. También ciertos puntos de descanso que cuenten efectivamente también con seguridad en las carreteras. Eso sería parte de lo que el Ejecutivo está dispuesto a reforzar, pero ya lo escuchábamos en palabras del ministro de Transportes, no hay espacio para un congelamiento en el precio del diésel por 6 meses, que es parte central del petitorio que hace llegar hoy día la CNTC, digamos, cambiando un poco el tono de encuentros anteriores donde se había llegado quizás a una posición más a favor de la medida que ha adoptado el Ejecutivo en torno a transparentar el precio efectivamente de los combustibles. Hoy se eleva un poco el tono, se golpea un poco más la mesa. Esto también podemos entender en respuesta a lo que han sido varias advertencias de movilizaciones de pequeños y medianos transportistas que ya están siendo anunciadas para la próxima semana. La presión dentro de las bases de los gremios estaría surtiendo efecto también para pedir un mayor gesto por parte del Ejecutivo, como vimos durante esta jornada.
A ver, la muñeca política es muy importante a la hora de abordar estas crisis, ¿no? Estas son crisis que los gobiernos tienen. El gobierno del presidente Boric no las tuvo del todo, pero en general son crisis que están. Recuerde usted que hasta el propio Sebastián Piñera, a raíz de la muerte de un conductor de camión en, si la memoria no me falla, fue en Antofagasta o cerca de Antofagasta, hubo una crisis por tema de seguridad. Los dos últimos paros de camioneros que hemos tenido son por seguridad, tanto en la macrozona sur como también la seguridad en las zonas de puerto, donde han sido víctimas de robos y asaltos. Pero dicho eso, los conflictos, cuando no se logran destrabar de forma inmediata, van creciendo. Y la impresión que da con la administración Kast es que se le van sumando más a este pliego de puntos que los camioneros quieren resolver de forma inmediata. No es solo el aumento del precio. Sí, el aumento del precio ha golpeado. Hay un 20% según los camioneros de vehículos que andan, que dejaron de circular porque no da. No, la cifra no les da. El aumento de casi 6, o más de 600 pesos no da. Pero dicho eso, ¿qué es lo que están pidiendo? Quieren que de una buena vez, uno de los puntos que siempre ha estado dentro de las demandas, que es más que regular, es que exista un compromiso con los grandes generadores de carga para que los precios de traslado, de logística, tengan un aumento a raíz no solo del efecto de la demanda, sino constante respecto a IPC, al precio de los combustibles. Este es el punto. Y yo me atrevería a decir que este es uno de los puntos más importantes que está sobre la mesa. De hecho, en noviembre del 2000, del año pasado...
Pero los camioneros esperan una fijación de precio.
No es la fijación de precio. Hoy día, Nivaldo, y con los números sobre la mesa, me explican que, por ejemplo, el retail, que es tanto el ítem supermercadista como también de los centros, digamos, que venden, centros de conveniencia, que se llaman, que venden de todo, como los hipermercados, ellos licitan el transporte. Y en estas licitaciones muchas veces no está incluido, por ejemplo, coyunturas como el aumento del precio del combustible. Entonces, estos precios quedan fijados según la licitación que tú ganas. Y hay que decir que el 80% de los camiones, que los vehículos que usted ve, no son grandes empresarios. En Chile existen grandes empresarios del mundo de los camiones. Está Sotracer, del grupo de la familia Heller, ¿no es cierto? El grupo Ancali, que tienen todas estas otras empresas, ¿no es cierto? El grupo Vetia, perdón, que son los controladores de Sotracer. Tienes al grupo Jorquera, que también son empresas de camiones que usted incluso en este momento se va a encontrar en la carretera, Martínez y otros. Están los de Carosi también, que son una empresa que presta servicios para ellos. Que son grupos, digamos, que tienen muchos camiones. Yo no sé el número, serán 1,000 o más camiones, pero tienen en distintos rubros. Pero existe un 80% de camiones que andan dando vuelta, que son pequeños camioneros. No los estoy defendiendo. No los estoy defendiendo, porque siempre uno tiene la sensación que los camioneros, los agricultores y todo lloran más de lo que... Pero yo creo que en este punto, donde el aumento del precio del diésel fue de 600 y tantos pesos y que corresponde más del 60% del valor, claramente no te da un contrato, y si las supermercadistas no te van a sumar, no te van a dar, como dirían en el campo, un suple, se te hace inviable. Porque no es solo el camión que anda en la carretera, también son las logísticas dentro de la zona urbana.
Y también los buses interurbanos, ¿no?
También los buses interurbanos.
O sea, y...
No, el efecto es general, pero es que los buses interurbanos forman parte también de las mismas asociaciones. Si es transporte, están las asociaciones de transporte de pasajeros que también están reclamando respecto a... ¿Y sabes lo más triste de esto?
Claro, es que aumentaron... ¿Sabes lo que pasa? Que es bien complicado cuando tú la economía empieza a determinados sectores entregarle beneficios puntuales. ¿Con qué criterio? ¿A quiénes sí y a quiénes no?
Pero tú puedes hacer el cruce respecto a quienes, digamos, tienen... Porque, a ver, yo estoy contigo. Yo siento que el robo hormiga a los tributos en Chile viene por el transporte.
O sea, gigante.
O sea, usted, ver, tómele Néstor, las camionetas que andan los días domingos en el mall. ¿Qué andan haciendo esas camionetas si pertenecen a un agrícola?
Claro,
¿qué andan haciendo en el mall?
Que descuentan el IVA, las compran y
por
descuentan
eso,
el IVA.
Grandes empresarios en camionetas que si usted les toma la patente y los mete... Yo, este es un ejercicio que siempre hago y que me gusta. Pero, y están a nombre de agrícolas.
¿Compran supermercado?
No, bueno.
Bueno, pero partamos por ahí, ¿no?
No.
Pero ¿y las rentas presuntas?
Sí, pero tú puedes hacer el cruce con las guías de despacho, con el trabajo de los camiones. Hoy día, a nivel, hay inteligencia artificial, hay sistemas que pueden hacer.
¿Al servicio de impuesto interno se le pasaron cuántos miles de facturas falsas? ¿Cuánto? Miles de
100 facturas. 100.000, en un caso,
100.000 facturas falsas. Entonces, pues, no, que dejemos esto en manos del servicio de impuesto interno, porque ellos van a pillar...
Sí, Nivaldo, pero
mientras yo lo digo como principio, no es dejar morir, pero tampoco...
Los emprendedores que están asfixiados por el precio del combustible.
Tampoco creemos gremio, digamos, privilegiado. Sí. El caso a caso funciona,
Pero yo creo que hoy día, al nivel de data que existe, tú puedes hacer el caso a caso.
¿Cuándo se te fue?
Bueno. Porque tú el camión, mira, el chofer que va a buscar papa a Chiloé, que tiene dos camiones, tres camiones, a lo mejor para alguien que nos está escuchando dice un empresario. No sé si es un empresario. Va con sus camiones a Chiloé, los trae cargados con papa y que le pagan en billete, porque ni siquiera hace la transferencia y él da la boleta. Ese camionero que trae su guía de despacho y todo, no lo podemos comparar con empresas, mega empresas como Sotracer, ¿no?, que forman parte de estas organizaciones. Entonces, el caso a caso yo creo que se tiene que abordar. Porque si no, va a terminar matando a gente, no me gusta la palabra emprendedora, a gente que se levanta muy temprano, que está con sus propios recursos sobreviviendo. La logística, me refiero yo a esos furgones de reparto que llegan a su casa a dejarle un pedido. Estamos hablando de que muchas veces una persona que es dueña de su furgón, el otro día hablaba con un conductor acá que trabaja para una empresa grande y le dice, este furgón es de la empresa. No, yo lo arriendo y con eso, digamos, pero no da para un pioneta. Entonces se tiene que estacionar acá afuera, bajar las cosas. Y esa es la realidad también. Y también ellos están dentro del rubro del transporte y también les ha golpeado el aumento. Bien, gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Más 5699-200-7888.
Bío, buenas tardes, ¿cómo están? Llevo una hora en ir a Razabal, subiendo desde San Eugenio hasta Suecia. Llevo una hora. Usted está la escoba por todos lados. Por donde usted los mire, está la escoba.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
13 minutos para las 7 de la tarde.
El gobierno salió a defender su ley miscelánea de reconstrucción, aclarando que no presenta vicios de constitucionalidad. El ministro de las Express, José García Rubino, hizo un llamado al Congreso a permitir un trámite expedito con miras a un despacho en el mes de septiembre.
La DC y el PPD se alejan de apoyar la idea de legislar, mientras fuerzas no alineadas de derecha aseguran que el Ejecutivo no tiene mucho margen para hacer nuevas concesiones. Cristóbal López tiene más detalles. Hola, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, pidiendo un trámite expedito, sin complicarse por en cuántas comisiones se va a discutir y abriéndose a incorporar propuestas. Este es el ánimo con el que los ministros del Interior y de las Express, Claudio Alvarado y José García Ruminot, se refirieron al complejo debate de la ley miscelánea en el Congreso. En una actividad en Puerto Montt, Alvarado condicionó la posibilidad que el gobierno se allane a propuestas de fuerzas oficialistas y opositoras solo si se exhibe receptividad con las ideas matrices de la mega reforma. En Valparaíso, García Ruminot dijo que están dispuestos a conversar con todos, pero que no puede ser conversar por conversar. Tras un poco productivo encuentro con la bancada del Partido Socialista esta semana, Ruminot habló de la necesidad de querer escuchar los detalles del proyecto. Dicen que el gobierno no tiene ninguna preocupación preocupación por la eventual inconstitucionalidad de la propuesta y que para que todo esté en regla solo hace falta que la idea matriz del proyecto esté redactada muy claramente. Del ministro de la SECPRES dijo que la moneda no se va a complicar por la cantidad de comisiones en las que se vea el proyecto siempre y cuando se cumpla con el plazo fatal. La ley miscelánea tiene que salir del Congreso antes que inicie el trámite de la ley de presupuesto el próximo mes de septiembre.
No puede ser conversar por conversar, tiene que estar acompañado de la voluntad de querer escuchar. Tengo que decir que nosotros no tenemos ningún temor de que vaya al Tribunal Constitucional. Entonces, más que nos hagamos un problema por cuántas comisiones pase, lo que queremos es que tenga un trámite expedito.
El término ley ómnibus se popularizó en España el 2009 con una iniciativa que contenía 47 medidas. Para algunas de las oposiciones en Chile, que el gobierno ratificara que utilizará el mismo camino con su cuarentena de propuestas ya los pone en la decisión de rechazar la idea de legislar. El punto lo hace el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
Hay una expertise que implica un trabajo dedicado de cada comisión parlamentaria. Y si es que ingresa todo en un mismo cuerpo normativo, todos veremos la obligación de rechazar este proyecto en su idea general de legislar.
El diputado y presidente electo de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, pareció la mañana del viernes anunciar que su bancada ya había decidido aprobar al menos la idea de legislar, lo que sería un anuncio significativo para la moneda. Sin embargo, salió a aclarar, si el proyecto se mantiene como está, la bancada hará reserva de constitucionalidad y eso es lo primero. El jefe de bancada de la DC, Jorge Díaz, dijo que si hay que votar tendremos que rechazar la idea de legislar. Ante todo, Ortiz dijo que se resolverá como bancada.
Ante la idea de legislar, tendremos reunión y conversación con los diputados de la Democracia Cristiana para tomar una postura en conjunto.
El diputado del Partido Nacional Libertario, Piercarlesi, no ve por dónde el gobierno puede hacer muchas concesiones a la baja en las medidas más complejas. De hecho, ellos están por reducir aún más el controversial impuesto corporativo.
No sé si va a tener que hacer muchas concesiones y no sé si hay mucho espacio para hacer concesiones a la baja. Encuentro que los números presentados están bastante al justo si queremos tener algo de efectos en la competitividad del país.
Respecto al debate en las comisiones, que ha sido uno de los puntos más polémicos de esta discusión, el mensaje del gobierno ha permeado en el oficialismo, que lo representa en el Congreso. El diputado de la Unión Demócrata Independiente y presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, mostró más apertura a incorporar más comisiones al trámite que la que en su momento planteó el presidente del gremialismo, el diputado Guillermo Ramírez. Alessandri aseguró que dependerá de la Secretaría Técnica.
De la Cámara de Diputados, según los temas que se tocan, tiene que ver dónde radica la discusión. Por supuesto, Comisión de Hacienda, porque sabemos que hay cambios en tributo, hay cosas que tienen gasto del Estado, y vamos a tener que ver también cuáles otras comisiones sería útil y práctico que lo pudieran revisar.
A algunos días del ingreso de este proyecto al Congreso Nacional, la postura de la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia se inclina a rechazar la idea de legislar, por lo que el Partido de la Gente sería la única colectividad que podría abultar la estrecha aprobación que conseguiría el gobierno. Por ahora, desde la tienda de Franco Parisi, están a la espera del ingreso a la iniciativa y la decisión del gobierno de patrocinar o no alguna de las propuestas que han ingresado Néstor Nibaldo.
Ya, estamos en un momento donde se están alineando las fuerzas, esa es la verdad, y el gobierno tratando de... Ahora, es relevante saber si efectivamente toda la DC y todo el PPD va a estar en contra de la idea, a ver, de la idea de legislar, porque ese primer paso, o sea, si no se aprueba la idea de legislar, esto es un fracaso rotundo del gobierno, o sea, un golpe así a la línea de flotación. Entonces, ¿están cuadrados todos los parlamentarios de la DC y el PPD o no?
Claro, eso es algo que se tendrá que ver, por lo menos lo que se ha anunciado por parte de los jefes de bancada es que hay un ánimo de tomar una decisión como colectivo, no solamente mediante las ideas personales, y esto podría significar en ese entonces, como bien lo mencionábamos, que sea el partido de la gente el que tenga que definir, de ahí podría salir uno o dos descolgados incluso, que podrían terminar inclinando la balanza a favor de que se apruebe la idea de legislar, pero por ahora la cohesión al interior del Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana dan a entender que ninguno de sus parlamentarios de las bancadas van a entregar los votos al gobierno para que se apruebe la idea de legislar esta ley miscelánea.
A ver, dos, claro, porque una pregunta, ¿cuántos son los diputados elegidos por el PPD pero que son independientes? Así definidos, ¿no?
Entiendo que son dos PPD, no, el resto son todos independientes.
Es como una franquicia, el PPD hoy es como una franquicia, digamos.
Sí, pero tienen una bancada.
Un teleférico para llegar al...
Está bien, pero tienen una bancada de la cual también pueden hacer una negociación. Pero lo que hay que decir es dos cosas muy importantes para quienes nos están escuchando. Aquí el gobierno se está jugando buena parte del futuro de esta administración en este proyecto. Por eso es que hablamos tanto de él y por eso es tan importante que los ciudadanos y todos sepamos exactamente lo que aquí está en debate. Porque el gobierno, esta es la piedra angular de lo que es la apertura del gobierno de José Antonio Kast. Eso es punto uno. Segundo, hay que poner mucha atención. Yo sé que le gusta mucho a algunos de la funa y de tratar de relacionar unos con otros, pero hay que poner mucha atención a lo que está haciendo el Partido de la Gente. Han habido varias lecturas. Yo creo que la más interesante es que el Palacio de la Moneda ha ido dando ciertas señales que yo creo que está tomando en consideración algunos integrantes del Partido de la Gente. Lo hablábamos antes de iniciar el noticiario. O sea, aquí hay un pliego de al menos 5 puntos que el Partido de la Gente puso sobre la mesa. De esos 5 puntos, particularmente los ha definido muy bien Franco Parisi en las últimas horas, y de esos puntos, por ejemplo, no tener tope en la gratuidad, que era lo que decía el Partido de la Gente. Oye, hay personas que por ese motivo, no porque sean flojos, no pudieron estudiar antes de los 30 años. Poner ese tope evidentemente es un golpe, aunque sea poco, sea un puñado, son personas que fueron papás saliendo del colegio, tuvieron que ponerse a trabajar, la mamá enfrentó un cáncer, quedaron sin trabajo los papás, etcétera. Hay un montón de problemas también, dicen ellos, y hacer lo que quería hacer el gobierno José Antonio Kast era una guillotina a ciertos sectores. Entonces, el gobierno se abre. Eso es un gesto. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar con este FUT, que es ponerle como una especie de coto, porque es lo que dice el Partido de la Gente. Dice, mire, pueden haber algunos que van a hacer retiro, pero los van a invertir afuera, no los van a invertir acá en Chile. Entonces, frente a eso, les quieren poner un coto, les quieren poner una especie de raya a que si el FUT, ok, no va a pagar menos impuestos, pero tiene que ser la inversión acá. Cuando se haga el retiro, tiene que ser acá, en suelo nacional. Entonces, te fijas que hay puntos que se han ido doblando hacia el Partido de la Gente. Entonces, va a ser bien interesante cómo va a responder esta bancada de 13 diputados y si van a ser finalmente una llave, porque finalmente podemos estar hablando del PPD, del ADC, si hay alguno del PS, algún... No, pero si logra llegar a un acuerdo con el Partido de la Gente, podría eventualmente en la Cámara de Diputados tener estos 13 votos.
No, claro, o sea, el Partido de la Gente te garantiza, digamos, una mayoría significativa.
Lo que quiero decir es que no nos perdamos, hay negociaciones. Podemos tener la visión que queramos de los dichos, de cómo lo dice, cómo comunica el gobierno, mal comunicado, la vocera es deficiente, todo perfecto. Pero de que hay negociación política, está en curso. ¿Cuál va a ser el desenlace? Tenemos que estar muy atentos si es que esas negociaciones se hacen, digamos, en pro de verdad de ayudar o puede ser en beneficio de algunos en específico. Y por eso es que hay que poner ahí una lupa y estar muy, muy atentos a esos diálogos políticos. Seguramente el lunes se van a retomar con fuerza antes de que ingrese finalmente este proyecto de ley miscelánea de reconstrucción. Gracias, Cristóbal.
Sigue el debate por la arista tributaria de esta ley de reconstrucción y sus costos fiscales. La gran interrogante es cuándo se vería materializado el mayor crecimiento que promete el ministro de Hacienda Jorge Quirós con esta reforma.
Sin embargo, hoy el subsecretario de Economía confirmó que evalúan la posibilidad de concretar la solicitud de las pymes y mantener la tasa fija en un 12,5%. Vanessa Gajardo tiene el siguiente informe.
Sigue el tira y afloja técnico justo antes de que el proyecto del Ejecutivo aterrice en el Congreso entre lunes y martes, afinando números y tiempos de implementación. El corazón del debate está en el costo fiscal de bajar el impuesto de primera categoría y en cuándo aparecerían los efectos prometidos. Más crecimiento y empleo, como plantea Jorge Quirós, versus el riesgo de menor recaudación en el corto plazo. En el gran empresariado predomina el entusiasmo. Ven en la posible eliminación de la doble tributación un empujón directo a la inversión y a la reinversión de utilidades dentro de las empresas. Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, volvió a apuntar a que se necesita dar certeza respecto de que efectivamente esto se garantice.
Pero no es claro que una empresa, si le rebajan los impuestos, va a invertir más. Puede repartir dividendos a sus accionistas, puede comprar activos financieros, los dueños pueden sacar la plata fuera del país. Es como una apuesta que no está garantizada.
Pero pese al argumento de que las pymes no serían beneficiadas, hay otros que difieren. Es el caso de Hans Huber, Ries y Portafolio Associated en Zeppelin, quien dijo que necesariamente este beneficio es para ambas partes.
También tengamos en cuenta que gran parte de las pymes sirve como proveedor de los grandes corporativos. Entonces, con todo este estímulo a la actividad, se termina generando un círculo virtuoso en el que todo el ecosistema se va a ver beneficiado.
Hoy, el subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño, Carl Franz Kohler, confirmó que abogarán por la principal solicitud de las pymes.
Vamos a promover que esta tasa rebajada de impuestos que tienen actualmente las pymes no sea transitoria, sino que sea de forma permanente, porque creemos que eso va a constituir un alivio súper importante para el mundo de la pequeña y mediana.
Ojo que en paralelo, la creación del crédito tributario al empleo que se aplicaría a partir de este 2026, la tasa PYME podría verse incluso aún más rebajada.
A ver, atención, nos escriben auditores, hay un corte de energía eléctrica, varios cortes de energía eléctrica. De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles...